Pues sí, mañana se inaugura en la Halle Saint-Pierre, aquí en París, el antiguo mercado de Montmartre, convertido en espacio dedicado al arte, la tercera edición de Hey, Modern Art and Pop Culture, gran exposición colectiva dedicada a la expresión artística de la contracultura. Con más de 60 artistas, la tercera edición de esta muestra, que lleva el nombre de la revista, fundada por Anne and Julian, sus comisarios, nos trae la visita excepcional de Marion Peck y Ray Abeita, o también del dúo de artistas argentinos Leo Chacho y Daniel Giannone. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Leo Chacho y Daniel Giannone han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes a ambos.
Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Permitidme que explique antes que nada que Leo Chacho nace en Buenos Aires en 1969 y que Daniel Giannone en 1964 en la ciudad argentina de Córdoba. Pero, y que para resumir un poco vuestro trabajo, utilizáis el tapiz como medio de expresión, tapices en los que os retratáis junto a vuestro perro Piolín y otros perros, ¿no? Me habías comentado antes.
Exacto.
Daniel, realizas, tienes estudios de economía y filosofía, ¿fue de alguna manera por imposición familiar?
Sí y no. Estudié ciencias económicas, estoy graduado en ciencias económicas y quizás esto sí fue como un pequeño, en parte un mandato familiar, porque bueno, mi padre tenía una empresa y entonces yo, bueno, con la idea de ayudar a mi padre y continuar un poco con los negocios de la familia, estudié ciencias económicas. Pero estando cursando la carrera de ciencias económicas, licenciatura en administración de empresas más precisamente, bueno, descubrí que bueno, vivía muy cerca de la Escuela de Bellas Artes y que tenía como una gran afinidad, siempre había tenido una gran afinidad con todo lo que tuviera que ver con la plástica. Y entonces ahí es como también comienzo a estudiar Bellas Artes paralelo a ciencias económicas.
Finalmente, hoy en día el mundo del arte necesita más economistas casi que artistas, ¿no? ¿Hay que ser economista para dedicarse al arte hoy en día?
Bueno, no sé precisamente si hay que ser economista, pero sí yo puedo afirmar que yo aplico todo lo que aprendí, los conocimientos adquiridos en mi formación académica de licenciatura en administración de empresa en nuestro trabajo, como hoy en la construcción de nuestra obra y también de la construcción de nuestra carrera como artistas.
Es cierto, Daniel, que estudias en un colegio de monjas y que allí te enseñaron a bordar, que es la base de vuestro trabajo, por cierto.
Sí, bueno, mi formación en cuanto al bordado se inició en la escuela primaria. Yo realicé los estudios de la escuela primaria en un colegio de monjas, en donde las monjas nos enseñaban a bordar. Había unas actividades que se llama justamente labor, en donde nos enseñaban tareas manuales. Dentro de las tareas manuales, la más importante era el bordado. Yo siempre me pregunté por qué nos enseñaban a bordar a los hombres. Y una de las preguntas que yo pienso, que fue una de las respuestas que yo encontré, es que quizás el bordado era como una forma de enseñarnos la disciplina y la rigurosidad en el trabajo, la disciplina, el silencio y la concentración en el trabajo.
Me dirijo ahora a Leo. ¿Cómo entras en el mundo del arte? ¿Qué es lo que te atrae del arte?
¿Qué es lo que me atrajo y qué es lo que me atrae? Yo comencé a pintar y a dibujar de niño, ¿no? En una familia obrera, mis padres. Mi padre obrero y mi madre ama de casa, así que nunca tuvimos un vínculo muy directo con el arte, así que era como una especie de rara avis en la familia. Pero lo que estuvo bueno es que mi familia siempre me apoyó para que con mi hermano y yo seamos felices en los proyectos. Y así comenzó el arte. No sé bien exactamente cuál fue el motor primigenio, pero estuvo y con el apoyo de mi familia lo pude hacer. Con lo cual, después de haber terminado mi escuela secundaria, directamente me fui a la Escuela de Bellas Artes, me salvé del servicio militar que en esa época existía, entonces de lleno me metí en la Escuela de Bellas Artes, que hice 5 años y después un posgrado de 4 años. Y yo me cruzo con el bordado, con las artes de las fibras, casi de casualidad, porque en la Escuela Superior de Artes teníamos unos talleres de textil, pero yo era como muy rebelde y no los hice. Pero al final terminé aprendiendo en la calle, en un barrio en Buenos Aires que se llama Once, que es donde compramos telas e hilos todo por mayor, y ahí comencé a preguntarle a las vendedoras tal o cual punto de bordado que me recomienden alguna revista, y ahí comencé a trabajar un poco hace más de 15 años.
¿Y vuestra colaboración empieza con el bordado, con el tapiz? ¿Cómo nace vuestra colaboración?
Y comenzó desde más o menos del momento que nos conocimos, hace 15 años casi, que nos conocimos en la casa de un amigo artista, el Chino Soria, que en ese momento él se iba a vivir a Estados Unidos, y vació su casa y hicimos una muestra ahí varios artistas, y en uno de los domingos que hacíamos eventos, yo lo conozco a Daniel ahí y me enamoré así a primera vista, le robé un beso y me fui. Y ahí fue el comienzo de la historia nuestra.
¿Sabías que él conocía bien el bordado?
No, fue intuición pura.
¿Hay una especialización en vuestra pareja? ¿Alguien que dibuja o alguien que borda? No,
no,
¿lo hacéis todo?
No. Ambos podemos realizar todas las tareas. No hay como una super especialización.
No, capaz que hay algunas cosas que nos gustan hacer más o menos, pero es parte de la intimidad del trabajo y a veces, aunque no te guste hacer tal o cual cosa, lo haces porque es importante para la obra en sí, ¿no?
El hecho de ser una pareja gay, una familia, ha marcado vuestra manera de ver el arte. El hecho de que os retratéis como pareja.
Nosotros pensamos que en realidad para nosotros arte y vida como no son dos cosas disociadas, sino que van juntas. Lo que nosotros tuvimos muy en claro desde un principio es cómo queríamos vivir juntos, cómo queríamos construir nuestra familia, nuestra pareja, y queríamos que estar siempre permanentemente como un estado de creación, porque veíamos que eso era lo que nos hacía felices. Un poco cuando nos conocimos, cada uno tenía su taller independiente, trabajaba en forma independiente, y lo que descubrimos trabajando juntos es esto, que podíamos hacerla muy bien y que nos potenciamos y que juntos éramos mejores, ¿no?, trabajando. Y entonces fue como, bueno, que desde ese primer momento empezar a trabajar juntos y de una forma en colaboración que nos potenció uno a otro.
Claro, y además fue una manera también de romper el paradigma de decir, bueno, el hecho creativo es individual, el artista tiene que sufrir y estar solo y pasar, ¿no?, como una cuestión casi más romántica. Y al trabajar juntos y al trabajar con felicidad y al saber que podíamos llegar a tener un éxito, digamos, después uno lo traduce el éxito en qué, rompíamos ese paradigma en realidad. Es decir, bueno, podemos trabajar juntos y en realidad cuando nos conocimos ambos veníamos trabajando en el mundo del arte, haciendo cosas, digamos, con otra maduración. Y mucha gente decía, no, pero ¿cómo se van a juntar? ¿O cómo van a hacer esto? ¿Cómo vas a dejar tu carrera solista, ponele? Y en realidad nos dimos cuenta que no nos que el problema era del otro y no era nuestro. Y ahí dijimos, bueno, ¿qué nos importa si el problema lo tiene el otro?
Daniel, ¿os molesta que os comparen con Gilbert and George? Esa pareja de artistas británicos, de mucho éxito, por cierto.
Sí, generalmente, bueno, nos dicen que somos los Gilbert and George latinoamericanos, o los Dolce Gabbana también. Se lo decimos por el tema del trabajo en colaboración. No nos interesa en absoluto. Inclusive nosotros valoramos muchísimo, nos interesa mucho la obra de Gilbert and George. Inclusive no son tampoco la única dupla en el mundo, sino que nosotros también tratamos de investigar cuáles otros también, como los franceses Pierre and Gilles, que también trabajan en colaboración. Inclusive la obra de ellos, la iconografía con la que trabajan, es muy interesante también, como en un punto próximo también a la nuestra.
Utilizáis no solamente el bordado como medio de expresión, os habéis atrevido recientemente a parodiar hasta la cerámica china y con vuestros retratos, ¿no?
Sí, nosotros en realidad de nuestra forma, si bien tenemos formación académica en la pintura, hemos trabajado y nos interesamos por trabajar en distintos lenguajes. Hemos trabajado con la cerámica y la porcelana. La cerámica es algo que hacíamos desde muy jóvenes, pero hace unos años hemos comenzado a trabajar con la porcelana. Y sí, trabajamos con nos interesa mucho tanto la iconografía oriental como china y japonesa, pero también nos interesa un poco la iconografía latinoamericana, donde hay una gran trayectoria, tanto en la textil como en la cerámica, de una iconografía muy fuerte y muy propia a la imagen latinoamericana, ¿no? Que viene ya desde una costumbre de los aborígenes, ¿no? Mayas, aztecas, incas, eran alfareros, trabajaban con la tierra.
Esa iconografía en la que vosotros hacéis referencia a las civilizaciones precolombinas, la tomáis no muy en serio, parece, ¿no? ¿Os reís un poco de esos disfraces de incas?
Sí, nos reímos de nosotros. Yo creo que ahí está el punto, que nos reímos de nosotros y después, bueno, el resto que no importa. Pero tiene que ver, yo creo, con tomar de la mano aquellas técnicas o labores, ¿no? En desuso o de baja categoría, ¿no? Lo que establecen ciertas normas y venimos también esto a romper y a corromper esa idea, ¿no? Entonces tomamos de la mano al bordado, que en realidad siempre estaba ligado a la abuela o para hacer solo algunas cuestiones de alguna prenda y listo. Y lo traemos de la mano para el arte contemporáneo, como lo hacemos con la cerámica o la porcelana, ¿no?
Inclusive también durante un tiempo nos interesaba y nos sigue interesando el tema de investigar sobre todo las leyendas en Latinoamérica, mitos y leyendas de Latinoamérica. Y lo que hacemos siempre es como reinterpretar, de ahí es cuando lo hacemos con humor, ¿no? El tema de la reinterpretación, en donde nosotros elegimos ser los protagonistas y como volver a reinterpretar ese mito y leyenda.
Hay un texto que escribió para una muestra una escritora argentina que se llama María Moreno, que comenzaba con una cosa que siempre cuando éramos niños lo decíamos, que es el dale que. Es como el comienzo de un juego, ¿no? Dale que yo soy tal y dale que vos sos tal y de tal y así. Y en realidad es un poco como nuestra manera de construir nuestra obra y nuestro mundo, ¿no? El dale que comenzamos a jugar con la palabra y ahí termina siendo la imagen. Entonces, esta especie de travestismo cultural lo vivimos continuamente.
Humor, pero con un profundo respeto también,
Sí,
¿no?
por supuesto. Y nos interesa esto, como te decíamos, de reinterpretarla y justamente ponerlas como en valor al día de hoy. Y también inclusive acercar el significado de algunas leyendas y mitos, porque la gente joven un poco como que no conoce el tema del significado de los mitos y leyendas latinoamericanos, que también hemos descubierto que existen a veces en otros lugares con otros nombres, ¿no? Pero como que, por ejemplo, el mito o la leyenda del pombero es una... o el de Lequeco, son como leyendas y mitos y personajes de populares que existen en otras culturas con otros nombres, pero que hacen referencia a lo mismo.
Claro, no, y otra cosa que quería decir es que cuando vos hablabas de humor, es que nosotros no hacemos chistes de lo que hacemos, sino trabajamos mucho con el humor, que ahí yo creo que está la diferencia. Como el chiste es algo fácil, rápido y ocurrente, y el humor me parece que, no sé si tiene más que ver con el pensamiento profundo, y ahí es donde nosotros nos involucramos más, ¿no? Con nuestro trabajo.
Como decíamos, introducís a vuestro perro Piolín en esos retratos. Habéis incluso llegado a hacer un museo Piolín. Contadme, ¿qué es
Sí,
eso?
hay un proyecto que surgió, bueno, cuando nosotros decidimos tener nuestro hijo perro mascota, que se llama Hilario Adolfo Piolín, decidimos festejarles el primer año de vida, el cumpleaños. De esto pasó ya 10 años. Y lo que sucedió en este primer momento es que, bueno, un amigo, cuando hicimos la fiesta de cumpleaños de Piolín, un amigo hizo un piolín, tejió un piolín con una técnica de tejido que se hace con la mano, no con agujas. Y es como una escultura blanda de hilo de la imagen de Piolín. Justo en ese momento nosotros estábamos realizando nuestra primera muestra en el Museo de Arte Contemporáneo en la ciudad de Rosario. Y decidimos exponer junto con nuestra obra este objeto, esta escultura interesante que había hecho nuestro amigo. Lo que surgió durante la fiesta es que le pedimos autorización para poder exponer esta figura de Piolín. Y nuestros amigos dijeron, ah, bueno, no, si van a exponer esta imagen de Piolín, yo también quiero hacer algo para Piolín. Y como la mayoría de nuestros amigos son escritores y artistas, todos empezaron a comenzar a hacer una o pintura o escultura o un retrato de Piolín. Y en ese primer momento fueron 15 piezas que se realizaron y se expusieron junto a nuestra obra y que en el momento de hacer el montaje de la muestra, decidimos en ese preciso momento junto con la curadora que fue Fernanda Laguna, esto de crear un Museo Piolín, que era como un homenaje a nuestro hijo, ¿no? A nuestro hijo Piolín, que es un perro. Y entonces surgió algo increíble que fue el impacto que tuvo esa obra, en donde tenía inclusive un montaje especial, porque toda la obra era colocada a la altura, casi al ras del piso, para que Piolín lo pudiera ver. Era una obra para él. Entonces había también una actitud interesante de las personas que visitaban la muestra, que para poder acceder a ver la muestra de Piolín debían bajar ¿no? Bajarse, casi ponerse en cuclillas para poder ver la pieza. Eso también era importante porque un poco rompe con la postura y lo formal de estar en un museo de pie, frente a una obra, mirando la pieza, y ahí había que agacharse casi como un niño. Era como una actitud de juego, era una forma diferente de entrar al mundo de Piolín y al arte contemporáneo. Inmediatamente, a los 6 o 7 meses, llevamos esa misma muestra a la ciudad de Buenos Aires, al Centro Cultural Recoleta, un centro de arte muy interesante en Buenos Aires porque es muy popular en cuanto a la cantidad masiva de visitantes que recibe. Y en ese momento invitamos a más amigos a realizar obras sobre Piolín, y lo maravilloso fue donde 100 amigos nuestros realizaron obras sobre Piolín. Y bueno, ahí realmente, bueno, el Museo Piolín se expande y fue realmente una gran fiesta, una celebración del mundo del arte contemporáneo, en donde, bueno, la persona, el invitado, el homenajeado era Piolín, ¿no? Hoy por hoy, más de 200 piezas conforman el acervo de esta colección del Museo Piolín.
Estará encantado Piolín.
Piolín está maravillado.
Muy encantado, y además otra cosa que pasó es que esto marca como una especie de segmento en un momento del arte contemporáneo argentino, porque todos estos artistas, algunos siguen produciendo, otros no, pero bueno, fue ese momento que más de 100 artistas hicieron obra, y que es genial tener ese recorte, ¿no? Y a veces no te das cuenta cómo se construye la historia, y a veces se construye de esta manera.
Volviendo a Hey, ¿qué supone para vosotros volver a París con una muestra tan tan ecléctica como esta Hey? Además, habéis recibido un premio hace un par de años aquí en Francia.
Sí.
Contadme, ¿qué supone para vosotros?
Para nosotros, nosotros París es una ciudad que nos amamos, que nos gusta mucho. Nosotros, los argentinos en general, tenemos una relación muy fuerte con Francia. Desde el comienzo, ya desde cuando comenzamos nuestra educación, ¿no? Que el sistema educativo francés es el modelo que se miró a la Argentina para... y en el cual fuimos formados con educación enciclopedista, digamos. Entonces siempre tuvimos nuestra mirada puesta un poco en Europa, a pesar que nosotros personalmente tenemos como, bueno, nuestro origen de familia italiana, pero nosotros siempre tuvimos nuestra mirada puesta en París. Tuvimos desde un inicio una posibilidad de formar parte, y formamos aún parte del staff de la School Gallery, la Galería de Arte, que Olivier Castaigne es su director, y él nos invitó a realizar nuestra primera muestra aquí en París, en donde tuvimos nuestro primer encuentro contigo.
Por supuesto, hace unos años.
Y a partir de ese momento nos hemos dejado de volver a Francia. Justamente por Olivier Castaigne nosotros recibimos la conocimos la posibilidad de poder presentarnos al concurso que organiza la Cité de la Tapicería de Buzón, y tuvimos hace 2 años la posibilidad de ganar el premio, con lo cual a partir de ese momento tuvimos que volver con mucha más frecuencia, porque la Cité de la Tapicería, una de las cláusulas que retiene en este premio, es que nosotros tenemos que estar presentes en distintos momentos de la ejecución del gran tapiz que se está produciendo y tejiendo en Obusón. Este tapiz, nosotros tuvimos la posibilidad y la suerte de que fuéramos premiados con la construcción de el gran tapiz, que es una pieza de 15 metros cuadrados, y el pequeño tapiz, que es una pieza de 3 metros cuadrados. Nosotros, con nuestro premio que presentamos y ganamos en Obusón, fue la interpretación de la pintura a la tapicería, y esta misma imagen de la pintura al bordado, que nuestra idea es, de aquí a cuando se finalice el año próximo, es poder mostrar junto todo esto, tanto en Francia como en Buenos Aires, en Argentina. Ese fue el tema con el cual nosotros estamos volviendo permanentemente a París. Pero bueno, recientemente hemos recibido la invitación de Anne y Julien, que son los comisarios de esta muestra Hey, que ya nos habíamos conocido porque ellos nos invitaron a formar parte de una publicación, una excelente publicación que realizan y que realizaron el año pasado en uno de los números. Se dio a conocer nuestra obra de arte en esta revista y fuimos convocados para esta tercera muestra o exhibición que se realizará y que inaugura este 17 de septiembre. Aquí nosotros estamos participando con 2 piezas que los comisarios eligieron, que se llaman Bomberos y Enlazados.
¿Algo que añadir a todo esto?
No, solamente que estamos, bueno, felices con esta invitación y con el diálogo que comenzamos hace un par de años con Francia y nuestro arte, que eso es muy importante para nosotros, y que hace 6 años no nos imaginábamos todas estas cosas que iban a suceder, ¿no? Entonces, eso nos llena de alegría y seguir estando, ¿no? Seguir estando.
Y nosotros felices de recibiros aquí en los estudios de Radio Francia Internacional. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Halle Saint-Pierre, aquí en París, donde hoy se inaugura la tercera edición de Hey, Modern Art and Pop Culture, donde podrán ver, entre otras obras, las de Leo Chiaccio y Daniel Giannoni. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias, Daniel, por haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias por invitarnos.
Mucho éxito.
Muchas gracias.